Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 5 de febrero de 2016 en la Luna Salía Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, en Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, en Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación en el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía de la primera banca pública municipal de España. Tendremos como invitado a Fidel Romero, alcalde de La Roda de Andalucía. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la desaparición de más de 10.000 niños refugiados no acompañados, según la Interpol. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta, Tony Peruga, miembro de esta organización, entrevistará a Clara Moltó y Raúl Ortega, miembros de Escola Meme. Libros malditos lo dedicaremos a conocer el libro de Bertolt Brecht, La ópera de dos centavos. Marian Rives, profesora de castellano en la enseñanza secundaria, entrevistará a Xavi Villaplana, profesor de griego y de teatro. En el informativo La Luna, noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiero entrevistaremos a Gerardo Ríos, portavoz de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, que nos hablará sobre la esclavitud de los niños en las minas del Congo para extraer cobalto. Finalmente, despedida en verso, tendremos como invitada a Lola Andrés, que nos introducirá en su poesía. La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la creación en el Ayuntamiento de la Roda de Andalucía, Sevilla, de la primera banca pública municipal de España. Tenemos al otro lado del teléfono a Fidel Romero, alcalde de este municipio. Buenas noches, Fidel.
Hola, buenas noches.
Vamos a situar un poco al escuchante. ¿Cuántos habitantes tiene la Roda de Andalucía?
Pues 4.200 habitantes.
¿Y cuál es la actividad económica fundamental? ¿A qué se dedican?
La Roda es un pueblo que es agrario, pero la Roda tiene mucha actividad industrial en torno de lo agrario. En la Roda de Andalucía existe mucha manufactura relacionada con el olivar, con la aceituna de mesa, con el aceite de oliva, con la maquinaria también del campo, la maquinaria que utilizamos para el trabajo en el campo, pues la verdad es que tiene una zona industrial bastante importante.
Políticamente, ¿cómo está distribuido el Ayuntamiento de la Roda de Andalucía?
Pues el Ayuntamiento de la Roda de Andalucía lo componen 11 concejales, de los que hay un concejal del Partido Popular, 4 concejales del Partido Socialista y 6 concejales de Izquierda Unida.
Lo que sí es significativo, en ese caso, Fidel, es que el gasto social del ayuntamiento supone nada menos que el 38% del presupuesto municipal, ¿no es así?
Sí, la verdad es que nosotros llevamos ya muchos años siendo un referente, no solamente para la provincia de Sevilla, sino para el conjunto de Andalucía y yo creo de España, porque supone un gasto importante, la cesta básica, el empleo, el tema de los microcréditos, el tema de las ayudas a los estudiantes, en fin, nosotros generalmente tenemos una política social que es un avance en el sentido de lo que nosotros conocemos en nuestro entorno, en Andalucía y en España, y una apuesta muy fuerte por esa política social que nosotros entendemos que en este momento tiene que ser el referente de cualquier gobierno progresista.
Y el gasto que ha habido en recortes en diferentes partidas por parte de la administración, ¿ustedes lo han complementado?
Sí, nosotros hemos sido en sostén para todos esos recortes. Nosotros tenemos una residencia, tenemos la ayuda a domicilio, nosotros no tenemos competencias en esas materias ni en materia de empleo, pero sin embargo nosotros sí estamos ahí soportando todo aquello que la administración recorta. Por ejemplo, ponemos 175.000 euros en la residencia de ancianos, ponemos también 35.000 euros en el tema de ayuda a domicilio, ponemos en todos los programas sociales que vienen una y otra vez recortados desde el Gobierno central, la Junta de Andalucía, las propias diputaciones, nosotros ponemos también los recursos necesarios para que esas prestaciones no estén en detrimento de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, de nuestra localidad. La verdad es que son políticas innovadoras que hemos ido implementando en todos estos años y que se han culminado con dos medidas que hemos lanzado en este último presupuesto. Una de ellas es el tema de alquilar unos pisos para que los estudiantes de la Roda de Andalucía, que están a 127 kilómetros de las universidades, pues tengan también gratuitamente su estancia, tengan solucionada el tema habitacional. Y la otra es la banca pública, que ha cumplimentado también una serie de medidas de ayuda a los pequeños autónomos, a los empresarios, de ayudas también a los trabajadores, de ayudas también a la inserción laboral de discapacitados, un montón de ayudas que el ayuntamiento pone a disposición de nuestros vecinos y vecinas.
Vamos ahora a hablar sobre esa banca pública municipal. ¿Cómo fue la gestación de la idea?
La idea viene dada porque el Banco Central Europeo, como todos saben, no puede prestar a las instituciones públicas, a las empresas públicas, a los ayuntamientos ni a los gobiernos. Está prohibido en sus estatutos. Nosotros estamos viendo que tenemos una banca que hemos salvado, a la que ha costado 70.000 millones de euros a todos los españoles. A cada uno de nosotros nos ha costado 1.300 euros de nuestro bolsillo salvar a la banca, y sin embargo la banca lo que hace es echar una mano al cuello de los pequeños y medianos agricultores, de los pequeños y medianos empresarios, de la gente que lo está pasando mal, de los autónomos. Y la verdad es que nosotros no vemos ninguna intencionalidad de ayuda en ese sentido. Esos créditos que se cogen del Banco Central Europeo y que los cogen al 1%, los transforman en un 8-9% para los pequeños y medianos negocios, que a su vez son los que sostienen el 80% del empleo. Nosotros hemos querido pues gestar una idea que nosotros creemos que es importante, plantar un germen que nosotros también pensamos que en los próximos años también iremos sumando también recursos y dinero. Nosotros hemos abierto también la posibilidad de donaciones para esa banca pública, que va enfocada fundamentalmente a los pequeños y medianos negocios, a los autónomos, a aquella gente que quiere hacer una pequeña reforma en su local, a aquella gente que tiene necesidad también de comprar material para intentar de poder tener a la venta, o recursos en algún momento para pagar algunas facturas que tengan atrasadas y que pongan al día la economía de estos pequeños negocios, que suelen ser negocios familiares, autónomos. Son pequeños negocios que, como he dicho, generan el 80%, son más de 320 los autónomos, y después unos ciento y pico también las pequeñas y medianas empresas que hay en la Rioja de Andalucía, que yo creo que tenemos que estar al servicio de ellos y que tenemos que generar una banca que al 0% ponga esos recursos para que puedan hacer las pequeñas reformas o puedan hacer las pequeñas cuestiones que avancen en su negocio y que mantengan el empleo que crean esos pequeños y medianos negocios.
Vamos ahora a comunicar a nuestros escuchantes quién conforma la junta directiva de esta banca pública municipal.
Pues la banca pública está sostenida en lo que son microcréditos a pymes, que nosotros la llevamos a la Comisión Especial de Cuentas, que hace de consejo de administración de la banca, donde el presidente es el alcalde, donde el secretario público hace de interventor de las cuentas del banco, donde también tenemos la posibilidad de que estén todos los grupos representados en esa Comisión Especial de Cuentas y que sean la parte del consejo de administración. En definitiva, lo que van a hacer los vecinos y vecinas de mi pueblo es llegar al ayuntamiento, decir en ese ayuntamiento: yo necesito un crédito de 1.000 euros o 1.500 euros, ese crédito lo voy a devolver en un año, en 18 meses, al 0% de interés, y me hace falta el crédito porque tengo que cambiar la puerta de mi local, porque tengo que cambiar el mobiliario, porque me hace falta una estantería, o porque tengo que cambiar la caja registradora, o porque tengo que pagar esta factura, o porque tengo que comprar suministros para mi negocio. Y entonces, pues nosotros le vamos a facilitar al 0% para devolverlo sin ningún tipo de interés, y pasarán por ese consejo de administración, que será la Comisión Especial de Cuentas, que garantizará el que toda la gente se le pueda dotar de esos créditos.
Inicialmente, esta banca pública municipal del Ayuntamiento de la Rioja de Andalucía, Sevilla, parte con un fondo de 25.000 euros, ¿no es así?
Sí, la verdad es que nosotros lo que hemos querido sembrar un poco también el germen. Estamos hablando de un pueblecito que tiene 4 millones y medio de presupuesto. Estamos hablando de 4.200 habitantes. Entonces nosotros, la verdad es que además tenemos otras medidas también en el presupuesto, que son que aquellos autónomos que están más de 6 meses dados de alta como autónomo tienen un acceso a una ayuda de 500 euros a fondo perdido, que también lo damos. También todos aquellos negocios pequeñitos que se hacen en el pueblo, que son para el autoempleo, que no tienen más de 150 metros de dimensión, pues también todo lo referente al papeleo que se hace en el propio ayuntamiento, a la gestión del propio negocio y todo lo que tenga que ver con la administración local, le cuesta 0 euros. Por lo tanto, nosotros lo que hemos puesto es la administración al servicio de la economía productiva, de aquella que genera riqueza y que genera empleo, y no al servicio de la economía especulativa, como han estado los bancos jugando la ruleta rusa para intentar que al final todos los ciudadanos paguemos sus desmanes o su economía especulativa, no la economía productiva a la que nosotros defendemos y amparamos desde este ayuntamiento.
Fidel, vamos a hablar ahora, si le parece, de esos alquileres para estudiantes con pocos recursos. En total van a ser 16 beneficiarios, ¿no?
Sí, nosotros vamos a tener 16 beneficiarios en la Rioja de Andalucía de estudiantes. La Rioja de Andalucía está situada a 126 kilómetros de Sevilla, casi a 100 kilómetros también de Málaga, y de Granada, 110 kilómetros de Granada. Son las tres principales universidades a las que están el 90% de los estudiantes de la Rioja de Andalucía. Nosotros hemos querido solucionar un problema que se viene acuciando, porque en la distancia que marcamos desde la Rioja de Andalucía hacia el acceso de lo que debe de ser una enseñanza de calidad y una enseñanza pública y gratuita como nosotros pensamos que debe de estar, pues muchas veces impide a muchos de nuestros estudiantes, a sus padres que tienen pocos recursos, el poder mantenerlo. Una de las cosas que más nos llega al ayuntamiento por parte de los padres que hace que algunos alumnos tengan que abandonar sus estudios es la situación habitacional, es tener un lugar donde estar y que no le cuesta a los padres un dinero que no tienen o que no pueden mantener. Sabemos que las becas han sido disminuidas a través del gobierno central, sabemos también que las matrículas se han encarecido muchísimo, sabemos que los costos que tiene que tener una familia para mantener un estudiante son muy elevados y el ayuntamiento pues tiene que contribuir de una forma, yo creo, importante, porque en este caso van a ser dos pisos en Sevilla, un piso en Granada y uno en Málaga, cada uno de ellos con 4 estudiantes, vamos a hacer 16 estudiantes de nuestro pueblo, los que tengan menos recursos económicos, pondremos a todos los estudiantes en una convocatoria que vamos a hacer para intentar de poner los baremos de acceso a esos pisos, que lo hagamos entre todos con las necesidades que tienen esos estudiantes para que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad y posibilidad de acceder. Siempre tenemos una única premisa en el ayuntamiento, que habrá un baremo que será insalvable, que será el baremo económico fundamentalmente. Los demás pues serán los propios estudiantes los que nos ayuden a ponerlos para el acceso a esas viviendas, que serán de manera gratuita y tendrán solucionado su sistema habitacional para poder seguir estudiando.
Fidel, anteriormente nos ha hablado de donaciones y me gustaría hablar sobre este capítulo y sobre las aportaciones anónimas que pueden recibir de esta banca municipal pública.
Nosotros la verdad es que lo hemos abierto, hemos recibido la llamada de mucha gente, hemos recibido la llamada también de empresarios que comenzaron desde el cero y nos han dicho: alcalde, ojalá yo hubiera tenido en mi pueblo a alguien con esa iniciativa y yo voy a colaborar en vuestra banca pública de manera altruista, porque la verdad es que nosotros, la figura jurídica que tenemos en el ayuntamiento, no permite que nosotros podamos tener ahorros de la gente, permite que sea una donación y una donación altruista en ese sentido. Y nosotros aprovechamos estos micrófonos, aprovechamos siempre que podemos para decir que tenemos que colaborar en ese sentido, porque tenemos que apoyar a todos aquellos que comienzan desde abajo, a todos aquellos que son los que de verdad sostienen, como he dicho anteriormente, ese tejido productivo, y tenemos que intentar de aportar desde lo individual a la solidaridad de lo que significaría también un germen que tendría que reproducirse en el conjunto de ayuntamientos también, para intentar que de una vez por todas la banca esté al servicio y los recursos económicos estén al servicio de la gente, no al revés, que la gente estemos al servicio de esos recursos económicos cada vez más exprimidos y cada vez con más recursos aportados desde lo público para engrosar los bolsillos de lo privado y los bolsillos de aquella gente que después se ha demostrado que lo que han hecho es robar a mano llena en este país, llevarse los recursos de los vecinos y vecinas de mi pueblo, de Andalucía y de España.
Fidel, ¿cómo ha sido acogida esta iniciativa dentro del municipio de La Roda de Andalucía y, en definitiva, de la comarca de alrededor?
La gente se ha volcado, la gente, la verdad es que llevamos ya mucho tiempo, también en medidas como la que damos para los estudiantes también que terminan su carrera universitaria, que son muy importantes. Hemos tenido muchas medidas medioambientales de todo tipo que han tenido una repercusión importante y yo creo que La Roda pues está significando el sí se puede. Yo creo que las calles de La Roda, que hoy los vecinos de La Roda pueden gritar eso de que sí se puede, y la verdad es que lo que hace falta es tener ganas y lo que hace falta es poner los intereses generales por encima de cualquier cosa, y yo creo que eso lo deben de hacer, que tienen que haber gobiernos valientes que sean capaces de poner las necesidades de los ciudadanos, las necesidades de la gente por encima de cualquier cosa. Y hasta ahora la verdad es que ha habido muy pocos gobiernos que sean capaces de dar esos pasos, pero también de alguna manera nosotros sentimos, y la gente de La Roda sí lo piensa, lo siente por la infinidad de mensajes que estamos recibiendo todos estos días. Se puede visitar nuestras páginas y hay infinidad de mensajes de me gusta, de ánimo, de aliento a un gobierno que lo que ha visto es que su gente está por encima de cualquier cosa y que la gente sencilla, la gente de abajo, esté representada en ese gobierno. No nos vamos a subir a una tribuna a decir una cosa, nuestro programa vale y es un contrato con la ciudadanía. Hemos demostrado con hechos que el 90%, 95% de nuestro programa lo hemos cumplido y es algo que los políticos tendríamos que intentar de que sea nuestro libro de cabecera. Nuestro programa electoral tiene que ser el libro de cabecera y el contrato que se hacen con los ciudadanos debe de ser el contrato más sagrado que haya en democracia.
Si alguno o alguna de nuestras escuchantes quiere desplazarse a La Roda de Andalucía, ¿qué podemos comunicarle que existe allí de significado turísticamente?
La Roda de Andalucía es un pueblecito enclavado en el centro geográfico de Andalucía. Nosotros tenemos en la Roda de Andalucía, porque lo hemos hecho durante este último periodo, la siembra de 500 árboles al año. Tenemos parajes como Las Canteras, donde los niños y niñas de mi pueblo pues han tenido un contacto, una defensa del medio ambiente y de su entorno. Ellos hacen un contrato con el árbol, le ponen un nombre y ellos dicen: tu árbol, que me vas a dar cobijo, me vas a dar leña, me vas a dar frutos para alimentarme, yo me voy a comprometer a cuidarte todos los días de mi vida. Y esa faceta ha sido conocida en el conjunto de España. Ha habido grandes personalidades que ya han estado pasando por aquí, han sembrado su árbol de contribución a esos 500 árboles. Tenemos parajes magníficos como Las Canteras, donde puede echar un domingo, donde puede visitarlo, donde hay una barbacoa, donde va a estar en contacto directo con la naturaleza, donde mi pueblo pues muestra ese amor a la naturaleza, a los árboles, al medio ambiente que tenemos que dejar para el futuro. Tenemos también monumentos como la iglesia del siglo XVI, que es muy importante. Tenemos aldeas preciosas, los Orugos y los Perenos, que tienen una ermita muy bonita. Tenemos una tradición en nuestro pueblo que es arraigada al sur de Andalucía y a la provincia de Sevilla, que es su Semana Santa. Tenemos una gastronomía magnífica. Tenemos en la Roda de Andalucía también rutas de senderismo muy importantes, que también son rutas de senderismo muy conocidas y muy participadas por el conjunto de gente de todos los lugares que vienen a la Roda de Andalucía, de esas rutas de senderismo importantes que tenemos nosotros en la Roda de Andalucía, que cada día se le está dando más importancia. Tenemos festivales flamencos como los que se van a hacer, porque nuestra cultura, nuestras raíces también nos importan, y yo creo que son también de una importancia. Hay una peña flamenca que está defendiendo el flamenco por encima de un pueblecito tan pequeñito, que tenga esa repercusión que está teniendo en algunos de los festivales flamencos que tenemos. Tenemos nuestra feria de San Pedro, que es en el verano, que es una feria en la que la gente de la Roda, los rodenses, pues abrimos los brazos a todos aquellos que nos visitan. Y tenemos también la patrona de la Roda, que se hace también una feria que se toma en las calles como espacio de libertad y de convivencia, y que compartimos también con todos aquellos que nos quieren visitar. Yo creo que la Roda es un pueblo humilde, pequeñito, trabajador, de gente honesta, que lo que quiere es compartir con su vecino y su vecina, que lo que quiere también es poner en valor pues la solidaridad, y poner en valor también lo que tiene la Roda, para que la gente que nos visita se sienta lo más cómodo posible y pueda compartir con nosotros todo aquello que nosotros ofrecemos.
Motivos y argumentos suficientes para visitar la Roda de Andalucía. Agradecemos a Fidel Romero, su alcalde, su amabilidad, y enhorabuena por esta gran iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer y un honor, y aquí me tenéis para cualquier cosa que vosotros entendáis y que queráis conocer de nuestro pueblo, de nuestro entorno. Muchísimas gracias.
Un saludo, Fidel, hasta luego.
Un abrazo.
Pie de Calle ha recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el informe de Interpol, en el que comunica que más de 10.000 niños refugiados no acompañados han desaparecido. Escuchemos.
Es una vergüenza realmente que en los tiempos en que estamos no se pueda destinar recursos o dinero a ayudar a gente que realmente lo necesita. No solo los niños, sino los refugiados en general. Pienso que es un problema muy importante que tenemos hoy en día y que lo estamos dejando bastante de lado. Nos afecta porque vienen aquí, pero no es nuestro problema. más importante, entonces la gente realmente no hace nada.
Pues la cifra me parece escalofriante, pero además es que las cuentas no cuadran, parece inhumano. Es que eso ya parece ya en las de reír el ser humano cuando son niños refugiados y el tema este que dice, pero ¿qué cantidad están diciendo? Absolutamente una barbaridad. Leí esa noticia en las redes sociales y me parece que es inhumano.
Y habría que tener más cuidado de ellos. Es una pena lo que pasa.
Eso es un crimen lo más grande que se puede hacer en la vida. La responsabilidad les tienen todas las autoridades del mundo. O sea, es gobierno sobre todo, porque así no me hay que partir de un rabo. Está la Carta de Derechos Humanos, si dices la Carta de Derechos Humanos, no fan falta más lleis. Los diners de las mafias y de toda esa cosa que ya per ahí del mundo, que no me pensen en los diners.
Pues que es un aspecto más de que nos gobierna una Europa de derechas totalmente cerrada, que ha querido convertir esto en un castillo.
Me parece aberrante. Para empezar, toda la situación de los refugiados que tengan que venir por la situación en sus respectivos países, y luego, más aún, a los niños que hay que protegerlos, hay que intentar que no sufran ese tipo de situaciones. Entonces, ver que después de toda la migración esta que está habiendo, que encima desaparezcan estos niños, me parece absurdo. O sea, me parece surrealista que desde Europa, desde las Naciones Unidas, me da igual la organización que sea, no se haga nada al respecto. Me parece vergonzoso que las mafias los secuestren. Me da igual si son niños soldados, si son para captación de menores, para la prostitución. Todo este tipo de mafias son las que se los llevarán por delante sin tener en cuenta nada, sus propios intereses, hacer dinero como sea y donde sea, ya está. Yo creo que ya no solo las grandes organizaciones, sino nosotros, intentar poner de nuestra parte para actuar sobre los países de origen. Es decir, tenemos que solucionar las distintas discrepancias y las distintas desigualdades que hay en sus países para que ellos no tengan la necesidad de emigrar a otros países más desarrollados, se supone, por mucho que ahora mismo no parezcan tan desarrollados por su forma de actuar.
Cualquier poder que no le conveniese que estos refugiados pudiesen llegar a su destino, pues los sacan de esa zona, y como no están documentados ni tienen ningún tipo de organización, pues acaban a saber dónde, porque no se sabe dónde están, y que en principio eran 10.000, pues malo.
Que desaparezcan así, puede ser que tengan familias, pero yo creo que no.
Yo pienso que esto es una realidad y que tendría que difundirse más por los medios y sobre todo más control, es decir, que la Unión Europea no vaya de cara a la población europea, que sí, que estamos atentos a los refugiados, que los vamos a difundir, y que después lo que es la distribución es súper lenta, que los tienen ahí almacenados literalmente, porque no tiene otro nombre, almacenados, y que al final pues pasan estas cosas, que la gente que va a hacer el mal pues se aprovecha, y se aprovecha de los más débiles, que son los niños. Realmente ahora mismo lo único que puedes hacer, o lo único que nos dejan hacer, es ayuda humanitaria o económica, porque de otra forma, es decir, no tenemos esos medios de una ayuda masiva por parte de otros países, como pueden ser superpotencias tipo Estados Unidos, otros países, que, es decir, no se conciencian, barren para casa, y es un problema nuestro, que en realidad no es nuestro, que, es decir, ya tienen suficiente los sirios con tener que abandonar su país en unas condiciones súper precarias de destrucción de todo lo que era su vida, para que encima ahora les tengan que quitar a los hijos y a saber cientos de cosas más, seguro que están pasando. Condiciones infrahumanas totalmente.
El tema de los refugiados que están entrando por la zona de Turquía y Hungría, hay grupos neonazis como Amanecer Dorado de Grecia, de Hungría, y Pérdida de Alemania, que se están cargando los refugiados. Incluso hay barcos de Amanecer Dorado en Grecia que están en la isla de Lepos, hundiendo a la barca de las personas que vienen huyendo. Eso no lo digo yo, lo dice el grupo de socorristas de Cataluña, que pertenecen a la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que están ahí haciendo labores de rescate y los han descubierto. También la policía de Grecia y de Italia. Luego, los de Pérdida de Alemania, están desapareciendo a la gente en los centros de internamiento para extranjeros. Y no me extrañaría que en España, en Zapadores, aquí en Valencia, estén haciendo lo mismo, porque ya hubo un intento de fuga de Zapadores, y después de las elecciones que hubieron aquí autonómicas, y luego de forma muy demagógica el alcalde de Valencia actual y los otros grupos como Montiel de Podemos estuvieron diciendo que iban a crear una comisión para investigar estos casos. Y ya sabemos que en este país, que cuando se dice hablar de una comisión es para pasárselo a los huevos. Cuando esta gente de Podemos, el PSOE y Compromís prometieron cerrar el CIE de Valencia y se la han pasado por los cojones. Ahí pueden haber muchas desapariciones también, porque al día siguiente de la refriega que hubo aquí en el CIE, los expulsaron a todos. El caso de los niños, no me extrañaría que también esté pasando la mafia, pero esta mafia va unido con los movimientos neonazis de Hungría, Alemania y Grecia. También los italianos están metidos en este ajo, pero también están las grandes transnacionales farmacéuticas, las transnacionales que llevan el tema de la medicina por el tema de los trasplantes de órganos. Seguro que ahí se están utilizando para trasplante de órganos la desaparición de los niños, o lo que pasó aquí en España con el franquismo, adoptar niños. Eso está pasando, seguro. Seguramente muchos menores de edad refugiados terminarán en prostíbulos en Alemania, sobre todo en Frankfurt, que hay mucha prostitución en Frankfurt, porque yo he estado en Frankfurt, en Berlín, en Hungría hay mucha prostitución. Así que no me extrañaría que esos niños, la Comisión Europea se toca los huevos y no hacen nada. Y luego van diciendo de forma demagógica derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, y aquí se violan todos los días.
En principio me parece una cifra demasiado exacta para ser creíble. Si eran 5.000 los que tenían controlados y que han desaparecido unos tantos que sí están con sus familiares o no. Lo que es evidente es que mafias de personas las hay en todos los países y que estamos expuestos a esa situación. Lo que es una vergüenza es que Europa no reaccione debidamente ante esa situación que se nos puede dar en cualquier país. A todo el occidente, a los países europeos que están configurados desde el sur de España hasta el norte de Noruega, incluyendo a Rusia. Lo que está pasando en África es culpa de los europeos. Lo de Siria, yo pienso que es más amplio el espectro, porque hay una disfunción religiosa entre los árabes que nunca han llegado a un acuerdo entre ellos, que es lo que pasa aquí en Valencia con el socialismo, por ejemplo, porque hay 5 facciones. Si se pusieran de acuerdo, aquí no habría gobernado nunca la derecha como la hemos estado padeciendo hasta ahora. Yo pienso que hay dirigentes de las ONGs que se aprovechan económicamente, porque hay algunos que ganan 6.000 o 7.000 euros cuando los médicos que van a los sitios no cobran nada, van altruistamente, y eso es una vergüenza. Las ONGs se aprovechan de los ciudadanos.
Yo creo que está claro que hay mafia y hay gente que se está aprovechando de esos niños. Hay comercio y hay sexo, comercio, explotación, esclavitud. La Unión Europea no está haciendo nada al respecto y además está propiciando, porque no está poniendo ninguna medida al respecto, y además está olvidando a esta gente y los está marginando. Se debería tomar medidas a través de la Unión Europea y puede ser que también de cada gobierno medidas de respaldo social a los refugiados y contra las mafias. La Unión Europea puede acabar con las mafias si quiere.
La ciudadanía no es consciente porque se informan a través de la tele y a la tele no le interesa que la gente lo sepa.
Puede ser que los medios de comunicación tengan intereses que estén relacionados con estas desapariciones. Por parte de los gobiernos intentan esconder algo a lo que ellos no han sido capaces de poner solución, como es el caso de los medios de comunicación públicos, y en el caso de los medios de comunicación privados, quién sabe si hay multinacionales o si hay empresarios que no les interesa por lo que sea que esas noticias se difundan.
Tengo constancia de esta noticia, que es terrible, es horrible, pero yo lo que puedo hacer es inferir preguntas al respecto, y yo me pregunto si es que esto no se sabía, no se podía prever que este tipo de tragedias podían ocurrir. Cada vez que ocurren episodios de este tipo, no se sabía ya, no teníamos constancia de que habían mafias. Los países no eran capaces de prever o de actuar sobre lo que es esta tragedia, y una cosa que yo me pregunto es si esto además no puede venir bien, no puede ser utilizado para presionar a los países a acoger a refugiados por encima de las posibilidades o de los métodos de previsión interna, no comunitaria a nivel europeo, sino a nivel interno, intereses partidistas que puedan tener. Entonces, esto es un tema, la verdad, muy complejo, y al final aquí lo que viene a pasar y lo que viene a resultar es siempre lo mismo, que estamos viendo una tragedia humana que por encima de esta tragedia sobrevuelan intereses y asuntos de los más espurios.
Esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Dios de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta. El nuevo equipo del Ayuntamiento de Valencia está implementando medidas de cambio, como es el caso del área de urbanismo, incidiendo, por ejemplo, en la peatonización de entornos históricos artísticos. Preguntemos a Josep Martínez por estas iniciativas. Josep.
Bona vesprada, Enrique. Doncs sí, som molts els col·lectius i des de fa moltes dècades els que estem demanant un canvi en les polítiques urbanístiques a València. Nosaltres, en concret, que treballem a Ciutat Vella, és una qüestió que hem parlat repetidament i hem exigit repetidament que la ciutat de València, en comptes d'estar al servei dels cotxes, estiga al servei de les persones, dels vianants, i que siga una ciutat més verda i més habitable. Pareix que a poc a poc el nou ajuntament està prenent mesures, per ahí continua encara pendent la reforma de la plaça de la Reina, però ja estem veient, per exemple, l'èxit de les activitats els últims diumenges de cada mes a la plaça de l'Ajuntament. L'última va ser tot un èxit, portant els productors, els venedors de l'horta directament a la plaça. I també ara, des d'aquest dilluns, des de l'1 de febrer, hem vist els canvis a la plaça del Mercat i al carrer Maria Cristina per a facilitar, per una banda, que es pugui passejar tranquil·lament, es pugui comprar tranquil·lament al Mercat Central, i per altra, per a protegir un monument tan important com és la Llotja. Bona vesprada, amigues i amics. Benvinguts una vegada més al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui, en primer lloc, Toni Peruga entrevistarà els representants de l'Associació Escola Meme de Benimaclet. Seguidament, com és habitual, Adeli Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí i, per acabar, Alba Segarra ens comentarà la programació i els tallers que tenim previstos per a la pròxima quinzena. Passem a l'entrevista que conduirà Toni Peruga amb l'Associació Escola Meme. Bona vesprada, Toni.
Bona vesprada, Josep. Avui tenim amb nosaltres a Raül Ortega i Clara Moltó de l'Associació Escola Meme del barri de Benimaclet, que, com quasi tots de nosaltres sabem, és un dels barris més vius i combatius de la nostra estimada ciutat. Bona vesprada, Raül.
Hola, buenas.
Bona vesprada, Clara.
Hola, buenas.
Clara, ens pots contar com va sorgir la idea de Meme?
Benimaclet és un barri que no té Casa de la Cultura i encara que té aquesta falta, Benimaclet té moltíssims espais culturals i varem pensar que, ja que teníem tants espais on se fa cultura, per què no fer un pas endavant i veure què era el que faltava. I vam pensar que ara la majoria de joves estan estudiant a la universitat i un poc el que feia falta era que amb les mans aprenguérem aquestes coses que estaven perdent-se, per exemple l'espart, que és una cultura que està perdent-se perquè hi ha moltíssima gent que és major i no està entregant-li-ho a ningú. Fem un espai on els oficis siguin els que facin una unió en el barri i treballar sobre això.
Podem dir que és una escola d'oficis.
Sí, Meme és una escola d'oficis i cultura i el que vol és això, rescatar els oficis que estan perdent-se o que ja quasi estan perduts i al mateix temps donar-li la importància que tenen els oficis que habitualment veiem com la carpinteria, la fontaneria, l'electricitat, que per a nosaltres són oficis que porten un art. O sigui, tenen una cultura en la qual dia a dia desenvolupen un art que la gent ni tan sols sap què està fent. O sigui, algun cablejat elèctric o el treball que fa un fontaner en una casa, això és art. Aleshores volíem donar-li aquesta importància i poder trobar gent que tinga oficis i vulgui compartir-ho teoritzant el seu saber de tota la vida, compartint-lo en els tallers.
I Raül, a dia d'avui, què podem trobar en Meme?
En Meme actualment hi ha una varietat gran d'oferta. Hi ha gent que participa del projecte, que és part de l'assemblea o no, i que també, a part d'oferir aquests saberes, també ajuda al projecte a salir adelante. Per exemple, actualment podem encontrar el taller de gravado, ¿no? Que la verdad es que és uno de los más fuertes que hay en Meme, porque además también tenemos una cesión de un tórculo muy grande que nos hizo una vecina del barrio. Funciona muy bien. Luego hay un taller de experimentación plástica, hay un taller de pintura realista, también hay un taller de carpintería funcionando, el taller de esparto, el taller de forró, que es un baile brasileño, y luego talleres más relacionados con el cuerpo, pues también está meditación. Eso es un poco la oferta de saberes que han ido confluyendo en Meme. Al mismo tiempo, Meme se ha convertido un poco en una especie de vivero de otras asociaciones. Como es un espacio muy interesante, es un espacio, yo creo que único en el espacio de Benny McLeod, por su característica educativa que tiene, pues diversas asociaciones también usan el espacio, colaboran con el proyecto, entonces digamos que usan el espacio, tienen un horario y realizan allí lo que es su proyecto. Pues, por ejemplo, está participando la asociación Crisol. También forma parte el CIM, por ejemplo, de Benny McLeod, también ha usado para ciertas actividades con los niños y niñas el proyecto suyo, de su asociación. Y luego también hemos conseguido un convenio con un máster de la Universidad de Valencia, con la Facultad de Educación Social, para que se puedan hacer prácticas. Entonces, digamos que en Meme actualmente ocurren muchas cosas.
A día de hoy ha habido un cambio de gobierno. Este cambio de gobierno ha dut a un mayor recolzamiento institucional. Continuem igual, ha anat a menos.
Pero a Meme mai ha sigut un valor el tema de quin govern estigueren, perquè sempre hem sentit que anàvem fent la nostra. Però sí que és de veres que en el canvi de govern que estem ara, vàrem pensar que podíem buscar un recolzament, perquè nosaltres estem en una alqueria vella de Benny McLeod, restaurant-la des de 2013. És una feina que està fent-se molt poc a poc, perquè l'economia de Meme sempre està quasi a zero i són poques les persones que estem en l'associació treballant activament en la rehabilitació, i vàrem pensar que podíem provar, anem a veure quina és l'energia que n'hi ha. Vàrem prendre contacte amb l'Ajuntament i pareix que estan interessats en col·laborar en alguna manera, perquè el sostre de l'alqueria està en molt mala situació i necessitem canviar-ho. Sí que és de veres que Meme com a espai podria créixer moltíssim i relacionar-se en espais com Servicis Socials o el Servef, en les activitats i els tallers que estan donant-se. Possiblement per aquesta banda puga donar-se alguna vinculació.
Raül, com veus tu el futur de Meme?
Meme lleva su proceso autogestionado y un proceso de creación en común que supone juntar los cuerpos y un proyecto que se está definiendo, que tiene unas bases, se va transformando y se va adaptando a la gente y un poco a las fuerzas y a las economías también que hay. Pero sí que es verdad que desde la parte del ayuntamiento actualmente hay una voluntad de diálogo y una voluntad de, por lo menos así en principio, apoyar esta serie de proyectos que yo creo que lo que supondría es un avance importante, un crecimiento rápido de lo que podría ser Meme. En vez de tener que crecer en 5 años, pues a lo mejor podríamos crecer en 1 y Meme podría suponer algo, pues un proyecto muy vivo, ¿no? Y muy interesante. Entonces yo creo que por ahí pues es un camino.
La aportación, en el caso de la que la pudieran hacer para ayudarnos a esta mejora de espacio, sería lo bueno para nosotros en el aspecto de que podríamos ampliar la oferta a niños, cosa que de momento nosotros hemos puesto un poco puerta cerrada por cómo está la situación en el espacio, y también a la gente de tercera edad, que también nos parece gente que tiene un saber que es oro puro, nos lo estamos perdiendo, y si Meme tuviera unas instalaciones en mejores condiciones, pues podríamos recibir y aportar más como espacio y como asociación.
¿Y qué forma tienen la ciudadanía de involucrarse en el proyecto?
La gente que quiera acercarse a Meme, en primer lugar, puede acercarse físicamente al espacio. Nos encontramos en la calle Poeta Ricard San Martí, número 17. Es una vieja alquería y la gente puede ir ahí. Nos puede encontrar en el espacio, sobre todo de tardes o también algunas mañanas. También puede por Facebook, estamos en Facebook como Escuela Meme, nos encontrará como página y como persona. Luego también tenemos una web que es escuelameme.com o escribiéndonos al correo escuelameme@gmail.com y ahí puede preguntar lo que crea necesario o plantearnos cualquier tipo de duda, pregunta, lo que crea.
Luego, por otro lado, si tienes algún saber o un meme que aportarnos y compartir, puedes acercarte o proponernos a través del correo cualquier iniciativa o proyecto que se quiera compartir allí. Luego, si tienes cosas en casa, herramientas, materiales que tu padre dejó de utilizar hace mucho tiempo, puedes también compartirlas con nosotros. También, si quieres acercarte, hacerte socio y utilizar el espacio para otras cosas, pues nada más que ponerse en contacto o venir a conocernos a cualquiera de las asambleas.
Tots aquests tallers que parleu són gratuïts?
Meme, des d'un principi, es planteja aquesta pregunta, el saber que tindrà un cost. A través de les assemblees varen veure que, per una banda, hi havia que donar suport als talleristes que necessiten tindre un sou. Per altra banda, pensar sempre en la gent que no tinguem recursos econòmics i que puguen també participar d'activitats. Varem acordar que els talleristes sempre tenen que, encara que cobren una part per al taller, sempre tenen que deixar un nombre de persones que puguen entrar al taller sense cap cost. Per a participar dels tallers hi ha una col·laboració de 10 euros al mes com a soci o sòcia, però també en aquest cas, si alguna persona vol participar de meme i no té tampoc aquests 10 euros per participar, el que s'estableix és un trueque entre aquesta persona i l'espai. Sempre es troben llocs en comú per participar.
Moltes gràcies, Raül, moltes gràcies, Clara, per haver vingut així.
A vosaltres.
Sí, a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres a Raül Ortega i Clara Moltó de l'Associació Escola Meme.
Ara vos deixem amb Adelí i Martínez, les seues músiques del País Clandestí. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Des de Pego arriba una de les darreres propostes de rap en valencià, entre parèntesi. Amb el seu primer treball discogràfic, Funambulisme, publicat i distribuït per més de 1000. El títol del disc juga amb la metàfora del fil sobre el que caminem en l'actualitat. Tots som ciutadans que, com a funambulistes, caminem guiats pel nostre instint de supervivència a la vora de l'abisme. El trio Pegolí, format per Manu Toledo a les bases i els MCs Àngel Hortolà i Jordi Caselles, fan una aposta per un rap en la vessant més electrònica, drum and bass amb tocs de breakbeat i una estructura de cançó poc convencional. Tot aconseguit un so personal amb gotes de música minimal i un so d'un futurisme de ciència-ficció. En les seues lletres, carregades d'imatges poètiques, entre parèntesi, fan un crit a favor de la unitat dels miserables per enderrocar aquells que ens condemnen a la pobresa i a la ignorància. Vos deixem ara amb un dels seus temes més característics. Mira la misèria.
Movime hip hop per l'alternativa i gira. Dos dia a dia de torrents d'adrenalina. Dibuixant a la ment pa que paisatge. Busca el copilot per a complex aterratge. Passeig guiat per el trist museu de terror. Som un punt en roig en la guia dels carrers de la foscor. Sí. Comportament oprimit, sabotejat sense pudor. Articles cremats a l'esquena del poble. Sempre empitjora l'economia del pobre. Estrany i sé què hi fan al dia, han furtat el coure. Boles de foc, sobre dirigents deurien ploure. Continuant la batalla que emprenguerem des d'esforç. Som uns visionaris en terra sense futur.
Tinga, cortinga, l'aire que fa respirar. I diga que farem sense menjar.
Minoristes currant i guanyant el mes. El que altres amb uns trajes és que tenen els teus diners.
Venga, reventa, no quedes en vanillat. Venga, inventa la teua legalitat.
Menys opressió i més llibertat. Que la llei recorde i tanquen el que ha portat.
Mira la misèria, la misèria. L'objectiu a sol és canviar sabores a la glòria. Jo veig al darrere un piquet per tapar los seus. Jo fent una vida fent sentir la nostra veu. Mira la misèria, la misèria. L'objectiu a sol és canviar sabores a la glòria. Jo veig al darrere un piquet per tapar los seus. Jo fent una vida fent sentir la nostra veu. Som veu que no calla.
Violent al casall a les ferides de la metralla.
Som veus que no calla.
Afanya't que la falla cremaran.
Pum, explosió, d'opressió i commoció. L'assassins amb esmoque i corbata.
Som solució, comprensió i opinió d'una joventut que no canxa cap i calla.
Molta censura i manipulació en els mitjans de llançar.
sistema capitalista que esta es la situación.
Mira la miseria de tu guaso, de España se aporta la gloria. Tú que estás madero, si quieres te camagos en tu cultura, y a pecho en tu gana otra vez. Mira la miseria de tu guaso, de España se aporta la gloria. Tú que estás madero, si quieres te camagos en tu cultura, y a pecho en tu gana otra vez.
I ja per acabar, Alba Segarra ens comentarà les activitats de Carrevolta per a la pròxima quincena. Bona vesprada, Alba.
Bona vesprada, Josep. Vaig a parlar sobre l'agenda que tenim esta setmana i la propera a 5 Carrevolta. Actualment vos oferim aquestes exposicions. Passejant la pell de la ciutat, de les trapes, fotografies de Dolors Enrique a la sala d'exposicions fins al dimecres 10 de febrer. Además, tenim les fotografies d'Elio de Iago Mateu a la cafeteria, també fins al mateix dimecres. Demà dissabte 6, d'11 a 1 del matí vos oferim Descobreix el teu so interior, que és un taller de meditació amb viatge sonor. El preu és de 10 euros. L'objectiu del taller és generar un espai on puguis adquirir eines per despertar i desenvolupar nous nivells de comprensió sobre el funcionament del teu cos i de la teua ment. El taller es divideix en 4 parts en les quals, a través de l'autoobservació, viatjaràs pel teu interior, prenent consciència del teu cos i les teues sensacions físiques, com també de la teua respiració i del teu silenci i so interior. També demà, però a les 8, Sollozos terrestres, paisatges sonoros, que és un recital escènic en el qual s'uneix música i paraula, a partir de poemes de Miguel Labordeta i de Carlos Fernández López. David Alarcón ha compost l'espai musical en el qual la paraula poètica adquireix la seva adequació dimensió. La col·laboració és de 5 euros. El proper diumenge 7 es farà una excursió al Pic del Benalí, a la Serra d'Espadà. L'eixida serà a les 8:30, a l'Avinguda d'Aragó, davant just de la plaça del nou Ajuntament enderrocat. El recorregut serà una ruta circular des del poble d'Ain, cap al Coll de Barres, que són 754 metres d'altitud, on i després, si ens queden ganes i forces, podrem visitar el castell d'Ain en ruïnes. Per apuntar-vos, telefoneu al 963-922-088. Torna a repetir-ho, al 963-922-088. O escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut és 2 euros o 4. El divendres 12 s'inauguren dues exposicions, L'Ovidi Popular i València Street Photography. L'Ovidi Popular són obres d'Antoni Miró sobre la figura d'Ovidi Montllor. És una gràfica digital sobre l'exposició, a motiu del 20è aniversari de les vacances de l'Ovidi. Està promoguda des de la campanya Festa d'Ovidi Montllor, 20 anys de vacances, que impulsa la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans, i són Països Catalans. A la sala d'exposició s'estarà fins al dimecres 9 de març. València Street Photography és sobre fotografia urbana a València. Les fotografies són de Jonathan Faust a la cafeteria i serà fins al dimecres 9 de març. L'horari de la cafeteria és de dilluns a divendres de 6 a 12 i mitja i fins al dissabte de 7 a 12 i mitja també. I ara anem a donar pas als tallers que tenim a 5 Carrevolta. Curs de València. Divendres, de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres, de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres, de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres, de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts, de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres, de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, begua, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Pues presentaré en el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrer Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups cridant al nostre telèfon.
I fins així el programa d'avui. Esperem que vos hagi divertit, vos hagi entretingut i, ja que continua fent bon horatge, a gaudir de la ciutat.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrervolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistos, en farem pum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belín.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
En la presente edición de Libros Malditos del programa La Luna Salía Tiempo Radio, nuestro protagonista será el teatro. Marian Rives, profesora de lengua castellana, tiene un invitado que cuando escuches la entrevista estoy convencido que si se te pregunta por la misma no responderás como lo hizo Groucho Marx. He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Libros Malditos. Hoy nos acompaña una persona muy especial. Este profesor, especialista en latín, con más de 20 años de experiencia en la enseñanza, mantiene con el teatro una relación duradera y bien avenida. Ha sido profesor de la EMTA, Escuela Municipal de Teatro de Aldaya, durante años, y ha colaborado con multitud de grupos teatrales, tanto profesionales como aficionados. Se siente orgulloso de haber conseguido el bachillerato artístico para el centro donde trabaja, el Tirán Lo Blanc de Torrent, y de haber recibido un premio a la innovación pedagógica, en el que seguro que tuvo mucho que ver. Escribe, toca el clarinete, dirige, aunque asegura que le encantaría ser actor, y según sus propias palabras, está envenenado de teatro. Estamos hablando de Xavi Villaplana. Buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes, Marien.
El libro del que nos va a hablar Xavi es la obra teatral del Bertolt Brecht, titulada La ópera de dos centavos, o de cuatro cuartos, o de tres reales, según la traducción. La primera pregunta es obligada: ¿por qué has elegido este libro, Xavi, y qué le encuentras de maldito?
Podía haber elegido algún otro de Bertolt Brecht, pero Bertolt Brecht, nosotros hace muchísimos años hicimos un montaje con música y demás que se llamaba Kurzweil, que es el que pone música a la ópera de los tres centavos, de Berlín a Broadway, escala en París. Bertolt Brecht fue judío, vivió en Alemania, cuando Hitler llegó al poder salió por piernas con su familia y sus amigos, estuvo exiliado en Dinamarca, en Suecia, dio el salto a California, intentó Broadway, volvió otra vez con pasaporte austríaco, muchos años después tuvo que volver. En fin, es como una especie de perseguido, y en estas persecuciones va escribiendo teatro. Entonces he elegido este libro porque es una gran revolución, tanto literaria como social, como lo que plantea y sobre todo cómo lo plantea.
La segunda pregunta era precisamente esta, porque la obra se estrenó en 1928 en plena revolución artística, y me gustaría que nos explicaras qué aportó de novedoso Brecht al panorama teatral de aquel momento.
Brecht simplemente hizo una revolución absoluta. Quiero decir que aportó muchísimo, no fue una pequeña novedad. Él vio que el teatro estaba lleno del realismo que Stanislavski puso a la escena, que era creerse de verdad lo que decían, con los sentimientos. El público veía aquello y creía o se empatizaba con lo que pasaba en el escenario. Y Brecht dice: no tenemos que contar cuentos en el escenario. Tenemos que hacer que la gente no se duerma, sino que piense, que construya el espectáculo, que aprenda con nosotros, y romper la barrera entre lo que es la ficción y la realidad. Los actores van a contar una historia, pero no disfrazados del personaje, sino sabiendo que todo es una convención. No me atrevo a decir mentira. La obra que he elegido es una ópera, una orquestita de pequeño formato, y no pone a personajes nobles, aristócratas, con dramas de amor, románticos, sino que pone la miseria en el escenario. La sociedad es llena de policías corruptos, de matones. El realismo salvaje lo pone en escena. Eso para la burguesía es una bomba de relojería.
Una cosa que me ha llamado la atención cuando lees esta obra es que, siendo como son personajes miserables en todos los sentidos, en su condición social y humana, les falta como autenticidad. Es muy difícil participar de la emoción de la situación que estás viendo. ¿Por qué crees que eso es así, que pretendía conseguir?
Sí, es la propuesta de teatro brechtiano. El actor, vestido de neutro, con un maquillaje un poco así desde neutro también, o clown, es como si dijera al público: y ahora Máquina Baja va a casarse con la hija de Pichum. Y entonces el actor mismo, que lo ha contado al público, lo actúa. Entonces una distanciación o un distanciamiento emocional, que es la opción de Brecht de conseguir las emociones, pero no seduciendo al público desde el personaje, sino construyendo con él como actor un hecho real, que es el que están viviendo en la sala.
¿Cuál es la visión del mundo que nos ofrece?
Fue, como decía él, un comunista sin partido, tuvo perseguido toda su vida. Él quería poner en el escenario los conflictos que él veía sociales en la realidad y en el mundo terrible que le tocó vivir. Entonces la visión de Brecht es: despertad, público. El mundo lo podéis cambiar vosotros, y no os durmáis, mover el culo, porque nadie lo va a cambiar por vosotros. Es un mensaje que hoy en día es más que moderno, es modernísimo. Entonces, esa es la gran propuesta de Brecht. Esto es un teatro para, a partir de ahora, que salgáis a la calle y empecéis a cambiar las cosas. No es para que os contemos cuentecitos ahí y os durmamos en la butaca.
¿Qué papel juega la música en esta obra?
Es una ópera, que no va a ser una ópera clásica de gran orquesta de divos cantando, sino una ópera que hunde sus raíces en lo que podría ser el cabaret alemán, en pequeño formato, canciones directas al público, y entonces la música es absolutamente importantísima. El compositor de la ópera de los Tres Reales o Cuatro Cuartos es Kurt Weill, y entonces letra y música se cantan, explican al público, y entra dentro de la clave brechtiana de romper un poquito la monotonía, digamos, relajada del público. Y entonces dice: y ahora vamos a cantar cómo Maki se casó en un establo con la hija de Pichum. Y empieza la orquestita y los personajes cantan. Es muy diferente a la convención de la ópera tradicional. Los personajes hablan, actúan, y de repente hay una canción que se juega como personaje, mucho antes de esta ópera verista de hace ya algunos años, que los cantantes de ópera interpretan. Los actores cantantes de Brecht eran actores que cantaban e interpretaban.
Alineación, desamparo, falta de moral, los defectos que se resaltan en esta obra sobre la sociedad no parecen haber desaparecido. ¿Es en este sentido una obra temporal, Xavi?
Se centra en la ciudad de Londres, pero si Brecht viviera ahora, haría una obra sobre la corrupción en Valencia, los imputados ahí, Pepe metido ahí, y es presentísima y actualísima, porque es sacar toda la corrupción y la miseria social también también que hay que combatir en los escenarios. Él creía que el teatro servía para cambiar el mundo.
Llegamos a la segunda parte de nuestro espacio Libros Malditos. Hoy conversamos con Xavi Villaplana, que tiene mucho que contar sobre su experiencia con el teatro. Para ello, ha elegido su obra Vintage Tirant de Teatre, que se estrenó el pasado verano con un elenco de actores realmente excepcional. Cuéntanos las circunstancias de este estreno.
Vintage Tirant de Teatre, nuestro instituto se llama Tirant Lo Blanc y es Tirant de Teatre. Yo recogí una tradición de Mario y Pilar, que son dos profesores de allí de Torrent, que hacían una obra de teatro con los profesores cada año. Entonces yo dije, esto lo tenemos que continuar. Entonces, aunque parezca una locura, y casi ningún instituto lo hace, aparte de la asignatura de teatro con los alumnos, quedamos una noche para ensayar con los profes, con los compañeros, incluso compañeros que se han ido del instituto, pues siguen en el grupito de teatro y ya somos 18 o 20 profes que cada año, en verano, a final de curso, en junio por ahí, pues hacemos una representación de teatro que escribo a la carta. Somos 17, pues 17 personajes, 20, 20, 14, 14. Entonces los alumnos ven al de historia, al de matemáticas, ahí representando y es la bomba, vamos.
Daría algo por estar en una de esas obras. ¿Qué valor le das al teatro en los centros educativos?
Yo creo que no se ha medido la importancia del teatro. Ahora el teatro es residual, o sea, no queda casi teatro en los institutos. No estamos hablando de un apéndice de valenciano o castellano que es el profesor de literatura. Estamos hablando de una obra de teatro que los alumnos ven, comentan, está en vivo y en directo, y los profes son, y los alumnos también, cuando hacemos teatro con los alumnos, los que hacen la obra. Entonces, el teatro es algo vivo, es cultura viva, y es importantísimo porque probablemente los alumnos adolescentes solo van al teatro cuando los profes los llevamos o cuando ven las obras en el instituto. Entonces, ese reducto hay que protegerlo como un tesoro, fomentarlo y dinamizarlo, y que vean que aparte del WhatsApp existen más cosas en el mundo, y que aparte de obras clásicas se puede pasar un buen rato en el teatro.
¿Qué valor le das al teatro en la sociedad?
Es exactamente el mismo. El teatro, como decía Brecht, es un motor de cambio. Hablamos de teatro, de libros, de cine, cine no comercial, de efectos especiales solo, sino de buen cine. Hay que contar cosas y hay muchos medios de contarlas. Y el teatro es una forma real, viva y en directo, y es una experiencia que se comparte con el público en cada sesión, en vivo y en directo, con el sudor del actor y la tos de uno del público, y eso no lo da ningún otro género artístico.
Sí, precisamente te iba a preguntar qué distingue al teatro como espectáculo, ¿qué nos aporta una obra teatral que no podamos encontrar en otro tipo de espectáculo?
Pues yo creo que va en esa línea, y el teatro de los últimos años yo creo que está en esa línea. A veces me dicen, Xavi, ¿el teatro moderno por dónde va? ¿Vuelve para atrás? Y digo, no. Yo lo que veo y lo que he hablado y lo que he hablado con alguna gente que sí que está en primera línea de batalla es que el actor comparte una experiencia real y física con el público. Entonces el público actúa, el actor actúa, y uno suda y en el suelo hay paja o harina y uno se desnuda y se ve, y es cada día una cosa que se comparte con el público. Puede ser que la danza también sea algo parecido, los espectáculos en directo tienen eso, esa experiencia en vivo y en directo.
Sabemos que como director y profesor de teatro tienes una larga trayectoria, pero ¿qué nos cuentas de tu faceta de actor?
Pues a mí es lo que me gusta. Desde que era niño y adolescente he querido hacer teatro, pero es dificilísimo encontrar un grupito de gente que coincidamos en tiempo, en intereses, pero para hacer lo que a mí me gusta, que es actuar en el escenario y que me dirijan muy bien, porque hago de director porque me gusta y no tengo más remedio, pero a veces está muy bien decir, yo quiero crear y que me digan si esto va para aquí, para allá, para cual, y lo echo en falta muchísimo.
Háblanos de tus próximos proyectos, como actor, como director, como escritor. ¿Tienes pensado algo?
El proyecto más inmediato, tengo que retomar el trabajo con los compañeros y vamos a dar un paso más allá. Ya las tengo vistas, quiero hacer un trabajo, como dicen los franceses, masqué, de máscaras. Es una parte muy pocas palabras y mucho teatro enmascarado de actitud corporal y de lenguaje no verbal que se puede entender por todos los públicos en cualquier parte. Y eso es lo que me está ahora dando vueltas este año para preparar teatro de máscaras totales.
Y para terminar, me gustaría que nos dieras la opinión sobre el texto teatral, o sea, el teatro como literatura. Si se lee teatro y, en caso de que no sea así, si deberíamos leer más teatro.
Esta pregunta es súper interesante. La tendríamos que haber hecho en primer lugar. No se lee teatro, nadie viese el teatro y menos los directores y actores especialistas, nadie se ha leído una obra de Bertolt Brecht, estoy seguro. Primero, porque son muy duras de leer, como una partitura musical. ¿Quién se lee una partitura musical? Los músicos que entienden. Entonces el teatro es muy interesante de leer, porque es un ejercicio brutal de imaginar qué pasa en el escenario con ese personaje que pone Pichum, dos puntos, venid, pobre, y os voy a dar ortopedia para que pidáis en las calles. Tú te imaginas eso de una manera y cuando lo ves en cine ya te lo dan resuelto, y en teatro lo resuelve el actor y el director, pero el lector crea en cada momento, mucho más fuerte que en una novela, la situación, los personajes y el ambiente. Hay personaje que tiene 15 frases, otros 3, otros 30, y es ese trocito de frase lo que dice el personaje, que tiene un pasado y un futuro, pero en el escenario lo encontramos con esa pequeña intervención. Entonces leer teatro es un ejercicio virtuoso de imaginación, y no es que fuera bueno leer teatro, sería necesario para las neuronas y para el ser humano en general.
Pues hasta aquí hemos llegado, Xavi. Estamos contentísimos de que hayas estado aquí con nosotros. Ya les había dicho que teníamos a una persona muy especial, hecho de teatro, y esperamos que se lo hayan pasado también muy bien con nosotros.
Igualmente, muchas gracias por haberme invitado.
Ha estado con nosotros Xavi Villaplana, profesor, director de teatro y aspirante a actor. Iniciamos ahora un resumen de la agenda literaria que podremos encontrar a lo largo del mes de febrero. El día 23, martes, en la primera planta del Corte Inglés de Alicante, a las 6 de la tarde, charla y presentación literaria del libro Oye Morena, tú qué miras, de Megan Maxwell. El lunes 29, a las 7 y media, en el mismo lugar, será la conferencia Josefina Manresa, la musa comprometida con Miguel Hernández. La entrada es libre hasta completar aforo. En la FNAC, en Valencia, el día 12 de febrero a las 7 de la tarde será la presentación del cómic La Casa, nuevo cómic de Paco Roca. Contaremos con la presencia de su autor y Bruno Montano. Convertido en uno de los historietistas españoles más importantes de todos los tiempos, gracias a obras como Arrugas, de 2007, o Los surcos del azar, Paco Roca publica un nuevo cómic, titulado La Casa. Está reseñado inmediatamente por la crítica como el trabajo más personal del valenciano hasta la fecha. Es un pequeño homenaje a su padre. Y por último, el día 10 de febrero, a las 7 de la tarde, el colectivo Acercando Orillas celebrará un recital poético solidario. Será en el Centro Cultural La Nau de Valencia, en su aula magna. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya resultado interesante el contenido de nuestro programa Libros Malditos. Sean muy felices, sonría mucho. Adiós.
Noticias locales, nacionales e internacionales en el informativo La Luna. Al final del noticiero entrevistaremos a Gerardo Ríos, portavoz de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, que nos hablará sobre la explotación infantil en las minas del Congo para extraer cobalto. Noticias
noticias de ámbito local. Nefasto y negativo, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, empleó estos dos calificativos para referirse al resultado del estudio elaborado por el organismo provincial sobre los recursos municipales disponibles en los pueblos de la provincia de Valencia para combatir los malos tratos y atender a las víctimas de la violencia machista. Pero para demoledor, uno de los párrafos contenidos en dicho estudio. No hay medios económicos, materiales y humanos suficientes ni en los municipios, ni en las comarcas, ni en las mancomunidades como para poder dar la atención multidisciplinar que prevé la legislación. Información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de las mujeres, apoyo educativo a las familias, a la unidad familiar, formación preventiva de los valores de igualdad. Los padres funcionarios de la Consellería de Sanidad y Salud Pública podrán disfrutar del permiso de lactancia sin que sea necesario que la madre trabaje, a pesar de que varias normas, como el Real Decreto Legislativo 5/2015, así lo establece. Hasta ahora la Consellería hacía una interpretación restrictiva de este derecho. El permiso se denegaba en los casos en los que la madre no trabajaba. La instrucción que Sanidad ha remitido a las gerencias de los departamentos de salud y a los representantes de las organizaciones sindicales en la Comisión de Igualdad dicta que este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, con independencia de la situación laboral del otro progenitor. Así, se podrá disfrutar por el padre sin que sea necesario que la madre trabaje por cuenta ajena para concederlo. La única restricción para poder obtener este permiso es que, en el caso de que trabaje el padre y la madre, solo uno de los dos podrá disfrutar de este derecho. Fuentes de la asociación Modepran, que gestiona el refugio de Benimamet, del que es titular el Ayuntamiento de Valencia, indicaron que en el año 2015 se adoptaron más animales que el ejercicio anterior, en concreto 3.237 frente a 2.289, aunque lo mismo ha ocurrido con la entrada de animales, 3.232 en comparación con las 2.359 de 2014. Las cifras revelan el hecho de que en Valencia se produzcan numerosos abandonos de animales por vecinos de municipios de la Horta. Esto se debe al hecho de que en el municipio no se practica la eutanasia, excepto en casos muy justificados como enfermedades terminales. La solución pasa por campañas de concienciación y la obligación de que los dueños coloquen el microchip a sus mascotas. La plaza del Ayuntamiento de Valencia ha vuelto a ser peatonal, al tratarse del último domingo del mes. En esta ocasión ha acogido un mercado de agricultura ecológica, además de charlas, demostraciones culinarias, puestos de artesanía y actividades relacionadas con la huerta que rodea la ciudad. Desde su apertura a las 10, la plaza se ha llenado de gente. Las 80 paradas han permanecido abiertas hasta las 17. Los concejales de movilidad, Giuseppe Gressi, y de agricultura y huerta, Consol Castillo, han señalado que la iniciativa bautizada como De la Horta a la Plaza tiene como objetivo acercar a los ciudadanos todo lo que hay y se produce en la huerta periurbana de Valencia y poner la agricultura como su potencial ecológico, económico y de alternativa laboral en la agenda política. Noticias nacionales. Facua Consumidores en Acción denuncia las diferencias entre 28 ciudades en relación a las tarifas domiciliarias de agua en 2015. La Asociación de Consumidores ha constatado un desequilibrio de hasta el 349,4%. El estudio elaborado por Facua toma como referencia una vivienda con 3 habitantes y un consumo mensual de 10 metros cúbicos. Los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro han experimentado una subida media de 0,4%, mientras que las tarifas que los contadores de 15 milímetros han sufrido un aumento del 0,5%. La organización apunta a la necesidad de que se tenga en consideración el carácter de derecho humano del agua y exige que se regule para evitar cortes de suministro a familias vulnerables, así como que se establezcan mínimos vitales. Varias familias de colegios de Málaga y Pontevedra han puesto a sus hijos en huelga. No iban al colegio, para forzar el traslado fuera de sus centros de menores que, según estos padres, entorpecían las clases o incluso llegaban a poner a sus vástagos en peligro. Los niños señalados tienen 9 y 8 años y ambos tienen necesidades educativas especiales. la escolarización y permanencia de los niños con necesidades educativas especiales en centros ordinarios con apoyos o en centros de educación especial depende al final de un informe técnico de los servicios de orientación de la Administración Educativa, explica Carmen Fernández, directora de la Fundación Gerard. Fernández denuncia que muchas veces el informe técnico está teledirigido porque hay intereses en llenar los centros de educación especial. Yo he visto muchos informes y la mayoría no se ajusta a la realidad. Son tendenciosos, tienen la idea premeditada de trasladar al menor del centro y ajustan los contenidos a eso, afirma. La cadena de la Conferencia Episcopal Española ha comenzado a emitir en su propio canal TDT después de que el gobierno le concediera una frecuencia que hasta ahora alquilaba. Los obispos y las diócesis ponen el dinero para sostener la televisión privada, que tiene una audiencia del 2% y unas pérdidas de 40 millones, financiándola anualmente con 10 millones de euros, mientras que destinan a Cáritas solo 6 millones. El sector renovador del episcopado aboga por un cambio en la línea editorial de la televisión o incluso por su venta. La Confederación Episcopal posee el 64,68% de la cadena y desde su nacimiento, noviembre de 2010, cuando surgió de las cenizas de proyectos fallidos como Popular TV o TMT, se calcula que ha invertido en la misma alrededor de 50 millones de euros. El apoyo a la tauromaquia ha descendido de un 30% a un 19% en los últimos 3 años y el porcentaje de los jóvenes de 16 a 24 años de edad que rechazan los toros alcanza el 84%, que aseguran estar poco o nada orgullosos de vivir en un país donde la tauromaquia es una tradición cultural, según una encuesta de Ipsos Mori para la organización World Animal Procession. La encuesta se realizó en vísperas de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y, según la plataforma La Tortura No Es Cultura, colaboradora de la ONG Internacional, esto supone una drástica caída del apoyo de los españoles a la actividad taurina. Noticias internacionales. Los vehículos diésel que se vendan a partir de 2017 podrán rebasar en un 110% los límites de emisiones de óxido de nitrógeno. El Parlamento Europeo ha respaldado la propuesta de la Comisión que permite a los vehículos diésel unos límites de emisiones más amplios, que se medirán con un nuevo sistema de homologación. La decisión de Bruselas, que se compromete a incluir una cláusula de revisión a la baja de estos márgenes, llega después del escándalo de Volkswagen. La propuesta comunitaria, que había recibido el veto de la Comisión del Medio Ambiente de la Eurocámara, ha salido adelante gracias a la abstención, entre otros, de los socialistas españoles. La decisión de la Unión Europea es una victoria para la industria automovilística, que había presionado para que los márgenes de emisiones se elevaran. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Spuznar, ha declarado que un Estado miembro no puede encarcelar a un inmigrante o a un extranjero únicamente por haber entrado de forma irregular en su territorio si no es interceptado al cruzar una frontera exterior del espacio europeo Schengen, de forma irregular. Las conclusiones del abogado general, que no vinculan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictará una sentencia en un momento posterior, se refieren al caso de una ciudadana ganesa que fue interceptada por la policía francesa con un pasaporte belga a nombre de una tercera persona con destino a Londres, en marzo de 2013, y fue puesta en prisión preventiva primero y después en un centro de internamiento a la espera de ser readmitida por Bélgica. El Parlamento Europeo ha votado con una amplia mayoría que la Unión Europea siga una serie de líneas rojas en el Acuerdo de Comercio de Servicios, TISA. La Comisión Europea espera terminar las negociaciones con 22 países, entre ellos Estados Unidos, México, Colombia o Australia, hasta finales de este año. Con TISA, que se negoció al margen de otros tratados de libre comercio como el TTIP, se pretende liberar el sector de servicios para que las empresas de un país puedan operar con más facilidad en otro. Al igual que ocurre con el TTIP, los críticos temen que esta mayor competencia iría en detrimento de derechos y estándares y socavaría el estado de bienestar en los países más desarrollados. Los europarlamentarios han decidido que TISA no incluya servicios públicos en el ámbito de la educación, la sanidad, el agua o las basuras. Asimismo, se deben mantener los estándares medioambientales y laborales. Estos últimos según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. También se exige respetar la protección de datos vigente en Europa. Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que, junto a la colaboración de AfriWatch, ha seguido durante meses la ruta del cobalto, desde la extracción en el Congo hasta la comercialización con las grandes multinacionales. En su resultado, la plataforma denuncia cómo se usan a niños de hasta 7 años como mano de obra para trabajar las minas. Una vez extraído el cobalto, viaja hasta la empresa CDM, la filial del gigante chino del comercio de minerales Huayu Cobalt, que lo suministra. Esta firma, a su vez, vende el cobalto a empresas de China y de Corea del Sur. Así concluye la ruta en manos de fabricantes de baterías que, a posteriori, suministran a las grandes empresas como Apple, Microsoft, Samsung, Sony o Volkswagen. A continuación, ampliamos esta última información.
Nos acompaña Gerardo Ríos, portavoz de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, para incidir en el informe Abusos de los Derechos Humanos en la República Democrática del Congo en el comercio mundial de cobalto. Buenas noches, Gerardo.
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. Si te parece, vamos a empezar esta entrevista hablando qué motivos tuvo Amnistía Internacional y AfriWatch para iniciar esta investigación.
Hay un motivo muy práctico y es que teníamos información a través de las ONGs locales de violaciones de derechos humanos cometidas en relación con la minería del cobalto, y eso ya siempre es un tema de preocupación para Amnistía, en donde intentamos evitar y prevenir violaciones de derechos humanos. Y luego también, pues, que es parte de un trabajo que en general estamos haciendo de poner de manifiesto cómo en las cadenas de suministro de diferentes minerales y otros productos hay violaciones de derechos humanos sobre las cuales ni los estados ni las empresas tienen una actuación lo suficientemente enérgica como para evitarlos.
Entonces, este informe, esta investigación, ¿qué pretende?
Pretende poner de manifiesto, en este caso concreto, en la minería del cobalto, que es un producto que tiene una importancia estratégica para muchas aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, y también otras metalúrgicas y sanitarias, pero básicamente tecnológicas, como digo, poner de manifiesto que en su cadena de suministro hay graves violaciones de derechos humanos y que grandes empresas que están en esa cadena de suministro no toman las medidas suficientes como para prevenir y erradicar esos derechos humanos que se violan.
Focalicéis la atención en la República Democrática del Congo, ¿esto por qué es así?
En este caso, como digo, se trata de la minería del cobalto y la República Democrática del Congo es el principal productor mundial de cobalto. De hecho, la mitad del cobalto que se obtiene en el mundo se obtiene en la República Democrática del Congo. Por eso nos hemos centrado mucho en ese país y más concretamente en las zonas mineras del sur, en lo que era la antigua provincia de Katanga, donde están estas explotaciones.
¿De quiénes son propiedad estas minas de cobalto?
El informe se centra en lo que se llama minería artesanal. En la minería del cobalto, pues hay básicamente dos tipos de empresas. Empresas mineras, vamos a decir, tradicionales o industriales, que tienen una mina que les ha sido concedida por el gobierno y sobre la cual llevan a cabo una explotación industrial. Y luego también hay una amplia minería artesanal. La minería artesanal quiere decir que en zonas, incluso no siempre permitidas, porque hay zonas mineras que están asignadas a la minería artesanal, incluso también en otras zonas, mineros individuales, a base de pico y pala, pues hacen túneles por los cuales se van metiendo para buscar las rocas de cobalto, las cuales luego arrancan casi a mano, a base de martillo y cincel, y van metiéndose por esos túneles para extraer las rocas de cobalto que posteriormente se refinan, se lavan, para llevar a cabo la extracción del cobalto. El informe se centra principalmente en la minería artesanal, que es un 25% aproximadamente del total de la minería del cobalto en la República Democrática del Congo, porque es en ese sector en el cual, pues, hemos visto que se producen violaciones de derechos humanos más graves.
Este material lo compra una empresa congoleña, la CDM, ¿no?
Sí, este material principalmente es comprado por esa empresa congoleña, CDM, que es Congo Dongfang Mining, y que es una empresa subsidiaria de una gran operadora china de cobalto que se llama Huayu Cobalt. Esta es la empresa china propietaria de la empresa congoleña, ¿no?
Es la empresa que procesa el material.
Sí, el procesado del cobalto es un proceso largo. Se inicia en la propia República Democrática del Congo, en las instalaciones de esta empresa CDM, en las cuales se produce la primera limpieza y separación de la ganga de la mena, y o sea, se va, digamos, refinando el cobalto. Posteriormente, ese cobalto semiprocesado se traslada a China por barco, y entonces ya en la empresa china, en Huayu Cobalt, es donde se llevan a cabo las últimas fases de la elaboración del cobalto, que posteriormente se transforma pues en fabricantes de componentes, que son también empresas o chinas o de Corea del Sur, que a su vez ya luego venden el material a fabricantes de, por ejemplo, pilas de ion litio, ¿no?, que son las que se utilizan.
¿Podemos decir algunas empresas de multinacionales que tienen en sus componentes el litio y que compran este material?
Las empresas que utilizan pilas de ion litio, que han comprado de diversos fabricantes de pilas, pues son empresas internacionales muy importantes. Básicamente, pues todos los fabricantes de móviles, de automóviles eléctricos, etcétera. En el informe, por ejemplo, explicamos cómo Apple, Microsoft, Vodafone, Volkswagen, Sony, LG, Samsung, Hewlett Packard, Huawei, Lenovo, o sea, es decir, básicamente todas las que cualquier consumidor puede conocer, están incorporando cobalto en sus baterías de ion litio. Y a esas empresas nos hemos dirigido para pedirles que tomen alguna acción respecto a su suministro de cobalto.
Si te parece, Gerardo, vamos ya a incidir sobre esos niños y niñas que trabajan en esas minas que has comentado antes, artesanales. ¿Qué número de niños y niñas se calcula que trabajan en esas minas?
Para empezar, digamos, tendría que decir que es un trabajo que está prohibido, porque en la República Democrática del Congo pues hay algunas normas, hay un código minero que pone restricciones sobre el trabajo de los niños y hay un código también de protección infantil del año 2009 que establece la educación obligatoria de los niños, etcétera. Quiero decir que el trabajo de los niños en las minas que se produce es ilegal. Por lo tanto, estadísticas y números pues es muy difícil de poder dar. En cualquier caso, UNICEF ha estimado en 40.000 el número de niños que trabajan en la minería en la República Democrática del Congo. Estamos hablando de muchos miles de niños, en cualquier caso, trabajando en las minas, y una gran parte de estos 40.000 niños estarían trabajando en las minas de cobalto.
¿Sobre qué edades estamos hablando?
Pues estamos hablando de niños muy pequeños. Se han entrevistado a muchos niños, aparte de mineros artesanales y de autoridades y de personal de las empresas, etcétera, pero se han entrevistado a muchos niños. Entonces había niños hasta de 7 años trabajando en las minas, o que habían empezado, que siendo ya mayores confesaban que habían empezado a trabajar a esas edades. Algunas veces es un trabajo continuado, dedicación permanente de esos niños. A veces no es así y trabajan parte del día, o trabajan los fines de semana o las vacaciones, mientras que en el resto del tiempo pues intentan acudir a las escuelas. Pero hay muchos niños muy pequeños de estas edades, 7, 8, 10 años, que trabajan permanentemente en las minas, a veces con jornadas muy largas de 12 horas y además haciendo un trabajo físicamente muy intenso, porque tienen que acarrear pesos y tienen que hacer grandes esfuerzos que les producen enfermedades y dolencias, ¿no?
¿Y todo eso por qué salario?
Los salarios son bajos. No solo son bajos, sino que además son objeto de estafa en muchos casos. Los niños declaran que ellos vienen a ingresar entre un dólar y medio, dos dólares al día, por esas jornadas de 12 horas. Toda esta minería se desarrolla en un contexto de irregularidad y de, en muchos casos, de ilegalidad manifiesta, con lo cual estos niños son muchas veces también objeto de abuso, porque los que tienen que comprar el cobalto no les pagan lo convenido, les engañan en los pesos. También hay veces que incluso los guardas, los vigilantes que están en las zonas mineras, les cobran multas más o menos arbitrarias que les imponen sin la intervención de ningún procedimiento judicial. Entonces, no solamente tienen estos salarios, podríamos decir, miserables, sino que encima pues son objeto de estafas y de abusos por parte de otras personas que se benefician de ellos.
¿Y esos niños y niñas tienen algún tipo de protección para desarrollar ese trabajo que nos comentas?
En la minería artesanal no tienen protección ni los niños y niñas ni nadie. Es un trabajo que se hace en unas condiciones absolutamente precarias. En los vídeos y en las imágenes que han presentado los investigadores vemos cómo los mineros bajan en estos túneles hechos, como decía antes, a pico y pala, bajan a lo mejor 20, 30 metros de profundidad, para que puedan bajar se está metiendo aire con un compresor desde fuera. Ese compresor es una cosa absolutamente precaria, que de repente se le acaba el combustible y entonces tienen que salir rápidamente del agujero para no quedarse asfixiados dentro. En fin, los niños y los mineros artesanos y, en fin, todo ese segmento de la minería se realiza en unas condiciones precarias, sin ningún tipo de protección. En ninguna foto hemos visto ni unos guantes, ni unas gafas. O sea, los mineros se ponen un frontal, estos con una luz en la cabeza, bajan a los pozos gateando por los túneles que ellos mismos han ido fabricando.
Entonces, Gerardo, ¿qué riesgos para la salud tiene este tipo de actividad?
Para los mineros artesanos hay un riesgo serio de pérdida de la vida. De hecho, se han reportado 80 fallecimientos en los 12 meses previos a la emisión del informe. Pero estas cifras incluso son muy cuestionables porque hay veces que se hunden los túneles y están los mineros dentro y nadie sabe cuántos hay y no se recuperan los cuerpos porque sencillamente nadie tiene los medios, todo es hecho con las manos. Entonces hay un riesgo de pérdida de la vida para empezar. El trabajar en el torno del cobalto y el entrar en los túneles, eso produce enfermedades respiratorias y también hay enfermedades de la piel por estar en esas condiciones y luego pues muchas dolencias, vamos a decir, más traumatológicas, sobre todo en los niños que tienen que acarrear grandes pesos y tienen que hacer esfuerzos y tienen que estar en entornos muy conflictivos, muy agresivos durante mucho tiempo con unas edades, como decía antes, muy bajas. O sea, hay un riesgo permanente de deterioro de la salud y también en ocasiones riesgo de pérdida de la vida.
Habéis contactado con 16 multinacionales para exponerles este informe y para que de alguna forma os informaran sobre la transparencia que este mineral tiene con relación al proceso hasta llegar a sus fábricas, a sus componentes. ¿Qué respuesta habéis obtenido?
Pues hemos obtenido una respuesta muy evasiva. Prácticamente todas las empresas evitan el problema, formas diversas. Algunas no han respondido en absoluto. Otras han dicho que, según les consta, su cobalto no proviene de la República Democrática del Congo. Otras dicen que no proviene directamente de Huayu, de la empresa china. Nadie se ha preocupado de dar consistencia a sus informaciones, es decir, pues nuestro cobalto viene de tal sitio, lo compramos a través de tal empresa, tiene estas certificaciones. Otras empresas dicen sencillamente que van a empezar a mirarlo. O sea, hemos visto muy poco interés, hemos visto que hasta ahora no se ha hecho nada, pese a que es conocido desde hace años que en la cadena del cobalto hay violaciones de derechos humanos y además muchas empresas tienen la obligación, como consecuencia de la legislación americana, de declarar el origen de sus materias primas. Las empresas sencillamente están mirando hacia otro lado, no están cumpliendo, responden con evasivas. Parece mentira que empresas tan poderosas, o sea, las grandes empresas tecnológicas del mundo, las grandes empresas de automóviles, contesten que no saben, que no tienen la capacidad, que la República Democrática del Congo está muy lejos, o sea, cosas que son vergonzosas viniendo de esas empresas tan poderosas y con tantos recursos técnicos y humanos.
¿A nivel internacional está regulado el comercio del cobalto?
No en una perspectiva de derechos humanos, desde luego. Únicamente existe la ley Dodd-Frank americana, que ni siquiera incluye el cobalto entre los minerales que son objeto de declaración de origen, pero es lo más aproximado que hay. No hay ninguna regulación europea ni internacional que establezca cómo debe ser el suministro del cobalto y cuáles son las condiciones para asegurar que no hay violación de derechos humanos. Esa legislación a día de hoy no existe.
Con todo esto que nos estás comentando, ¿qué propone Amnistía Internacional dirigido o focalizado directamente a los gobiernos para revertir esta situación de vulneración de los derechos humanos?
Amnistía Internacional ha hecho varias recomendaciones dirigidas unas al gobierno de la República Democrática del Congo, que en este caso es el principal responsable y el que tiene las obligaciones de proteger los derechos de sus ciudadanos, y luego también otras dirigidas a otros estados en los cuales operan, digamos, empresas que están en la cadena del cobalto, y también recomendaciones a las empresas utilizadoras. Las más significativas son en relación con la República Democrática del Congo. Primero, asignar zonas mineras para la minería tradicional. O sea, decía antes que muchas veces se producen en entornos que son ilegales, no está permitida la minería, entonces eso hay que regularizarlo, hay que generar zonas suficientes para que los mineros tradicionales tengan un medio de trabajo. Ahí hay una recomendación de revisar la asignación de zonas. También hay recomendaciones en relación con la inspección laboral y de seguridad en el trabajo. Hay recomendaciones respecto al código minero para que incluya los aspectos relacionados con la seguridad de los mineros. Hay también recomendaciones dirigidas al Ministerio de Educación, que es el que tiene la obligación de asegurar la continuidad escolar de los niños y evitar los obstáculos que hoy hay, porque en ocasiones las escuelas, pese a ser la enseñanza gratuita, se ven obligadas a cobrar a los alumnos porque no tienen recursos suficientes para poder mantener las escuelas. Entonces también hay, por tanto, recomendaciones al Ministerio de Educación para que procure resolver esa situación, al Ministerio de Justicia para que investigue las multas arbitrarias que se ponen a los niños y a los mineros artesanales en general. O sea, hay recomendaciones muy concretas dirigidas al gobierno de la República Democrática del Congo, también a otros gobiernos, que van en el sentido de asegurar que las empresas de sus estados que están en la cadena del cobalto llevan a cabo procedimientos de diligencia debida para asegurar el origen de los materiales que entran en esa cadena de cobalto. Y eso es una cosa que los estados tienen la responsabilidad de exigir a las empresas y generar esa legislación que ahora no existe, que obligara a las empresas a verificar el origen de sus materiales y a ser transparentes en relación con ello, que sea algo que se pueda informar, que se pueda decir, los materiales vienen de aquí, vienen de allí, tienen estas garantías, estas certificaciones. Entonces, el informe es muy exhaustivo en recomendaciones, pues, a todas las instituciones implicadas y también, por supuesto, a las empresas, que aunque no hay una legislación específica que las obligue, sí tienen ante el derecho internacional la responsabilidad de asegurar que no están implicadas en violaciones de derechos humanos, para lo cual tienen la obligación de revisar su cadena de suministro y de poner en marcha los procedimientos necesarios para asegurarse de que no facilitan la violación de derechos humanos por incorporar materiales que se han obtenido sobre el sufrimiento de muchas personas.
Recomendaciones a gobiernos y empresas. ¿Pero qué tenemos que decir? ¿Qué recomendaciones podemos establecer a los consumidores, a nosotros y a nosotras?
En este momento y con la presentación de este informe, lo que estamos haciendo, por un lado, es articular la presión tanto sobre los gobiernos como sobre las empresas. Hemos abierto un diálogo con gobiernos y empresas promoviendo estas recomendaciones que he mencionado y también queríamos sensibilizar a la opinión pública en el sentido de que muchas veces productos que utilizamos pueden incorporar componentes, elementos que se han obtenido en condiciones de graves violaciones de derechos humanos. Esa es en este momento la situación. Luego, adicionalmente, estamos preparando acciones más dirigidas a los consumidores para que puedan colaborar en esta campaña de presionar a empresas y gobiernos. Estamos preparando acciones vía las redes sociales, etcétera, por lo cual les recomiendo y les agradecería que estén atentos a la web de Amnistía Internacional, porque desde ahí vamos a hacer llamamientos concretos a los consumidores.
¿Nos puedes facilitar la web, la dirección?
Sí, Amnistía Internacional. Directamente en los buscadores aparece www.amnistiainternacional.es.
Gerardo Ríos, portavoz de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Gracias por tu información. Y que haya fortuna en cuanto a que esas recomendaciones, si no todas, por lo menos de una forma significativa, se hagan realidad.
En eso estamos, para eso nos esforzamos y agradezco mucho el interés vuestro porque necesitamos que los medios también vayan empujando en esta dirección.
Muchas gracias. Un saludo, Gerardo, gracias.
Thank you.
finalizaremos la presente edición de La Luna Salía Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Tenemos hoy como invitada a una filóloga que, entre otros premios, ha recibido el Gerardo Diego de la Diputación de Soria. Estamos hablando de Lola Andrés. Buenas noches, Lola.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Para una filóloga, en este caso tú, ¿qué es para ti la poesía?
Pregunta difícil. Hay muchísimas respuestas a la pregunta que me estás haciendo, ¿qué es la poesía? Desde Gamoneda, que por ejemplo habla de la poesía no como un género incluso, sino como una experiencia personal, un hecho existencial. Yo estoy más cerca de ahí, aunque el trabajo de la poesía es un trabajo con el lenguaje, es un trabajo casi te diría yo que acercándose al hecho musical por el ritmo que comporta, etcétera. Pero si te he de decir la poesía como un hecho personal, como una cuestión vital en mi vida, yo tengo la siguiente reflexión. Y es, yo creo que cada cual elige una manera de expresión y utiliza una herramienta. Yo creo que existe una especie de saco, un pozo, no sé qué decirte, donde se aúna un poco el hecho de la intuición, todo lo que vas cargando, todas las experiencias, esa observación que se hace del mundo, y la vas cargando sobre ti, la tienes. No eres excesivamente consciente, pero sí es cierto que hace falta una herramienta clara, que es el lenguaje, en este caso, con el que trabajamos los poetas, y después ese fondo que está ahí, que sinceramente no sabría muy bien decirte qué es, pero está muy cerca de la emoción, está muy cerca de la experiencia de cómo has vivido tú la vida, y está muy cerca también de la comunicación, aunque tampoco se escribe, yo creo, solamente por el hecho comunicativo, sino que hay muchas más cosas ahí.
Tú has publicado varios libros de poemas, el último, Cielo Líquido, de Ediciones Amargord, editado en 2015. ¿Qué sí. tienen de común todos estos libros de poesía que has escrito?
Hay un hilo vital que no se corta, está ahí. Lo que sí que es cierto es que con cada libro, eso que llaman la voz en la poesía, la búsqueda de la voz o tener una voz que suene y con la cual te identifiquen, sí que va cambiando, pero va cambiando lógicamente como cambia todo. En los primeros libros, por ejemplo, en este que me estás diciendo, de Moléculas y Astros, o en Materia, o en Jokes de Hume, era una poesía que en ese momento tenía todo el sentido para mí. Lo que pasa es que poco a poco yo creo que cada vez, por lo menos en mi caso, me silencio un poco más. Y resulta una poesía un poquito más limpia, más no tan cargada a veces de cualquier explicación que luego ya no te es válida.
¿Podemos decir que tienes referentes poetas o poetisas actualmente? ¿Cómo han influido en todo caso en tu poesía?
Todos, es decir, todas las lecturas, gracias a las lecturas de poesía, que creo que es casi tan importante como el hecho de la escritura, la lectura, forman parte ahora mismo del bagaje que pueda llevar. Hay tantos y tantas poetas, hombres y mujeres, te diría, no de los actuales porque me dejaría gente y seguramente lo comenzaría mal. Por ejemplo, yo estoy muy cerca de la poesía de Gamoneda, de Anne Siston, de Sharon Knowles, de Szymborska, de Blanca Varela, de Vilariño, de Alejandra Pizarnik, por decirte unos poquitos, o de Juan Gelman, o de Luis Cernuda. Si te digo algunos, seguramente me he dejado tropecientos mil, pero ahí está.
A nuestros invitados e invitadas en el espacio les proponemos que elijan un poema que han escrito y lo reciten. En tu caso, ¿cuál vas a recitar?
Como es un libro, los poemas no tienen título, recitaré el previo, es decir, el poema que abre el libro. Normalmente luego me di cuenta que lo hacía, suelo poner un previo que es como una especie de condensación de todo lo que será el libro. Poema que abre el libro. Deforestado el signo, descubrimos la luz. Ignorantes matices, nuestras sombras nos crean en el tiempo. Se aplastan contra el sol, escenifican la grandeza según la luz caiga en derrumbe o en esquina. No somos ese cielo de inmensidad perdida, ni la cartografía de su tizne metálico. Cabemos en la voz, tenso dolor que dice hacia la nada. Como proscritos sudan nuestros ojos el cielo, abierto el mundo, conquistamos su sed, abrimos fuentes. Detrás de nuestro verbo, la luz de nuestras sombras es sigilo.
Con este poema, con este contenido, ¿qué quieres comunicar al lector o la lectora?
Es traspasar un poquito, yo creo que la inquietud vital. hablo un poquito de la cuestión del vaciado, de los matices, de la intuición, de la luz como símbolo de esa especie de duplicidad existencial simplemente. Y hay un verso que yo creo que dice bastante, que es «Cabemos en la voz, tenso dolor», que dice «hacia la nada», esa especie de recordatorio vital, un tanto de la muerte, que también es viral, que está ahí en el poema.
Vamos a ponernos, Lola, en el lugar del escuchante que no sí. esté introducido en el ámbito de la poesía. ¿Qué poemarios sí. le recomendarías tú para que leyera?
Yo habría muchos que le recomendaría que se acerque, por ejemplo, lo que ellos llaman la generación del 50, y hay gente valiosísima y que tiene una poesía clara, a veces Sofía, el Ángel González, incluso en el 27, que te he dicho, Cernuda, o mujeres como por ejemplo María Victoria Atencia, Alejandra Pizarnik o Idea Vilariño, son un poco más difíciles. Olga Orozco, por ejemplo, también. Juan Gelman sería otro poeta que recomendaría. No sé si los que estoy diciendo son un poco complicados, pero es que yo creo que la poesía poco a poco, cuando te vas introduciendo, poco a poco es como si te iluminaras. Yo no creo que haya reservas en esto.
Lola Andrés, filóloga, y sobre todo en este caso y en esta sección, poetisa, te agradecemos tu participación en La Luna Salía Tiempo Radio y en el espacio Despedida en Verso, y te animamos a continuar, evidentemente, escribiendo y también como lo haces.
Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a vosotros.
Buenas noches, Lola.
Buenas
un saludo.
Noches, Enrique. Adiós. Un saludo.
La Luna Salía Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu escucha y atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.